Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Cine aquí en el radio. Hoy Luis en la parte técnica y a mi lado Sergio. Muy buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar con los concursos. Os vamos a proponer uno nuevo. Ya sabéis que después de las noticias, después de los estrenos, os diremos quién es el ganador de del concurso que os proponíamos la semana pasada.
Pues empezamos sorteando entradas. Tenía muchas ganas de sortear entradas para que la gente vuelva al cine. Vamos a sortear concretamente 5 entradas dobles de La Gente Topo, una película que llega esta semana, que está nominada en los premios Oscar como mejor película extranjera. Luego hablaremos largo y tendido de esta película documental de origen chileno. Y lo que sí decimos es que esas entradas dobles valen para los cines, y podéis entrar en nuestra página web para ver qué cines concretamente en cada ciudad de Madrid, La Coruña, Bilbao, San Sebastián, Gerona, Barcelona, Pamplona, Valladolid, Murcia, Málaga y Zaragoza. Hay cines en todas esas ciudades para las que son válidas estas 5 entradas dobles del agente Topo. Y la pregunta, como siempre, muy sencilla: ¿cuántos años tiene el agente Topo, ese señor mayor que se infiltra en este geriátrico?
Bueno, pues si lo sabéis, a Estine más concurso @esradio.fm. El más, ya sabéis, con signo positivo. Pues dicho esto, nos vamos con las taquillas.
Es Cine, es Radio.
Empezamos con la taquilla norteamericana, Sergio.
Poco a poco, una taquilla que se va animando, afortunadamente, debido, pues, en gran parte a que Estados Unidos está bastante avanzado en cuanto al plan de vacunación, y eso hace que la gente se anime y los cines abran, evidentemente. En el puesto número 10, Wonder Woman 1984 lleva ya 12 semanas en cartel con un acumulado de 45 millones de dólares. Pequeños detalles: película de Warner, séptima semana, y evidentemente una película protagonizada por Jared Leto, Denzel Washington. No es en absoluto lo esperado por Warner, solamente 14 millones de dólares. El Padre, tercera semana, película que seguro que va a subir la recaudación, lleva un acumulado de 433 mil dólares, pero seguro que va a subir después de las nominaciones en los premios Oscar.
Yo creo que este dato está mal, porque pone los datos de fin de semana y a continuación el total está en mínimos. No sé si te fijas.
Sí, está, evidentemente, si es cierto, creo que lo que lleva es 1.400.000 dólares, efectivamente.
Vamos, te lo digo porque nos han mandado el dato cambiado.
De Marksman, película protagonizada por Liam Neeson, novena semana, caída pequeña, la verdad, de 9%, y un acumulado de 13 millones y medio de dólares. Jati Ranat Lu, que es una película, una comedia india, está llegando últimamente a Estados Unidos mucho cine indio. En su primera semana entra con casi 500 mil dólares. Los Croods, una nueva era, película de animación, 16 semanas ya en cartel, caída del 31%, pero eso hace que siga acumulando dinero hasta los 54 millones 300 mil dólares. Universal, evidentemente, tiene que estar muy satisfecha. Boggy, segunda semana, caída del 35%, acumulado de 2.300.000 dólares. Charles Walking, una película de ciencia ficción con Tom Holland al frente del reparto, segunda semana, caída grande del 40% y un acumulado de casi 7 millones de dólares. Tom y Jerry, tercera semana, caída del 37%, pero un acumulado nada desdeñable de 28.200.000 dólares. Y Raya y el último dragón, segunda semana, caída fuerte del 32%, y para ser una película Disney no está, evidentemente, recaudando lo esperado, 16 millones de dólares.
Esperemos que en su plataforma le vaya mejor, porque realmente no está, como tú dices, en sus mejores épocas. Vamos con la española, Sergio.
Pues en la española destacamos, por ejemplo, la entrada de Solo las bestias en su primera semana en el puesto número 8 con 25.000 euros, una película que recomendamos, que recomendábamos la semana pasada, que merece la pena ver. En el puesto número 6, Las niñas, una película que, debido al efecto de los Goya, pues sigue notándolo, sigue subiendo en taquilla un 75% y lleva un acumulado ya de 750.000 euros. Los Croods, una nueva era, 12 semanas en cartel en España, 23% de caída, pero un acumulado ya que supera los 4 millones, concretamente 4.170.000 euros. Rerik, película de terror, que entra en el cuarto puesto con 59.000 euros. Pequeños detalles, ocupa el puesto número 3, una caída bastante fuerte del 35% y un acumulado bastante poco, teniendo en cuenta, como decíamos, el reparto que tiene, 340.000 euros. Minari, historia de mi familia, película que entra en su primera semana en el puesto número 2 con 102.000 euros. Seguramente también note ahora el efecto de las nominaciones de los Oscars. Y Raya y el último dragón en su segunda semana cae un 28% y en España no llega todavía al medio millón de euros. Hay que decir que la semana pasada la taquilla española subió considerablemente debido al estreno de Raya y que esta semana ha caído pero solo un 4%. Y eso es muy bueno, eso es que gente que va al cine al final ve un tráiler y se anima a seguir yendo al cine.
Y yo imagino que la semana que vienen títulos muy populares, irán más al cine. Por cierto, comentar que Warner va a proyectar en distintas plataformas bajo pago pequeños detalles, que nos lo han anunciado. Bueno, pues es tiempo ya de las noticias.
Es cine con Andrés Arconada.
Han salido los Oscars, Sergio. Ya tenemos los nominados.
Unas nominaciones
Muy extrañas.
Extrañas, evidentemente.
Y con muy poco interés.
Hay alguna que sí, hay que reconocer,
sí, pero muy poco interés.
La gala de los Oscars va a ser el próximo 25 de abril. Como ya venía siendo habitual en los últimos años, no va a haber presentador, cosa que a mí me parece un error porque no le da, digamos, personalidad a la gala, que se la puede dar un presentador. Y van a optar por, bueno, la fórmula que utilizó los Globos de Oro, que también utilizó aquí los Goya en España, que es un sistema mixto en el que habrá presentadores me refiero a entregadores en el escenario. Lo que no han confirmado es si los nominados van a estar todos en su casa o no, como en el caso de los Globos de Oro y de los Goya. Yo creo que será así y bueno, y alguno entrará también por videollamada.
No han confirmado de momento nada, casi.
No, eso es lo poco que se sabe. En cuanto a las nominaciones, eso sí, la película más nominada es Mank, película de David Fincher. Tiene 10 candidaturas, incluyendo mejor película, dirección, actor protagonista para Gary Oldman y actriz de reparto para Amanda Seyfried.
Ya te digo yo de antemano que va a ser la gran perdedora. Sí.
Película de Netflix, que bueno, últimamente la Academia la castiga bastante. Y luego pues hay un empate multitudinario entre Nomadland, Minari, historia de mi familia, El Padre, El Juicio de los Siete de Chicago, Judas y El Mesías Negro y Son of Metal, que tienen 6 nominaciones cada una. Si te parece, te digo quiénes son las que están entre las mejor películas. Son El Padre, Judas y El Mesías Negro, Mank, Minari, Nomadland, Una joven prometedora, Son of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Para que os hagáis una idea, pues de las nominadas a mejor película todavía hay bastantes que no hemos visto, muestra de, bueno, este año tan extraño que estamos viviendo.
Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Seguiremos hablando de Oscar, estoy convencido, pero es tiempo ya para los estrenos. Por cierto, en mi afán ya de hablar de estrenos, se nos ha olvidado que nuestra compatriota Maribel Verdú va a estar en una serie de ficción, una película. Que tiene una fuerza tremenda, porque The Flash es bastante importante.
Efectivamente, entra en Hollywood y entra pues en el mercado de los superhéroes. Concretamente va a interpretar a la madre de Flash, que ya lo hemos visto en la Liga de la Justicia, que también hemos visto en serie, pero que ahora pues en esto que está haciendo DC de llevar a cabo películas individuales de todos sus superhéroes, como Aquaman o como Wonder Woman, ahora le toca el turno a Flash. Y Maribel Verdú va a tener un papel muy importante en la película, porque va a haber una serie de flashbacks en la que el personaje Flash va a intentar volver al pasado para salvar la vida a su madre.
Bueno, pues ahí estará, y además tiene en previsión también una serie también americana dirigida por el director de Homeland. Así que bueno, ya cuando sepamos más noticias os lo iremos contando. Enhorabuena a Maribel y además que le vaya muy bonito en estos trabajos que por fin ella quiere aceptar fuera de nuestras fronteras, no las primeras tentativas que le hacen. The Mauritanian es nuestro primer estreno que se va a ver en plataforma. Lo vais a ver en iTunes, en Google Play, Movistar, en Orange Televisión, Rakuten Televisión, Amazon Filming y Vodafone. Curiosamente, Esta película yo la he podido ver en cine, en pantalla grande, y parece que no se va a estrenar en cines, ¿no, Sergio?
No, va solamente a plataformas, a todas las que has dicho, pero no, no va
pero
al cine.
Que lo raro es que nos la pasasen en cine, en pantalla
sí,
grande.
Sí, a la prensa nos convocaron en una sala, evidentemente siempre las distribuidoras mejor, quieren mejor. Que la veamos en pantalla grande.
Y además en unas condiciones súper óptimas. Interpretada por Jodie Foster, por Tahar Rahim, que es el actor que saltó a la fama por El Profeta, y que realmente es tan extraordinario. Me llama la atención que no estén nominados en los Oscar, al menos Jodie Foster, que yo creo que está auténticamente genial. Hablamos de un detenido por el gobierno estadounidense bajo sospecha de ser un terrorista de Al-Qaeda. Es un árabe, Mohamed Aoul. Y esto es una historia real, estuvo en prisión durante 4 años sin ningún juicio y sin cargos. Le tuvieron ahí en Guantánamo en condiciones realmente miserables. Con la intención de buscar justicia a su caso, hablan con una abogada social, cuyo nombre es Nancy Hollander, y su asociada Terry Duncan, para que la representen. El personaje de Jodie Foster cree en este caso, le gusta el caso y se va a meter de lleno en él. Se va a enfrentar a continuos obstáculos en una desesperada lucha por encontrar la justicia, sobre todo porque se celebre un juicio, ¿no? Su defensa va a estar enfrentada al fiscal militar, el teniente Stuart Coates, y acabará revelando una sorprendente y además distante conspiración realmente terrible. Este hombre, hay que decir que se pasó 17 años en la cárcel porque es un caso real. Incluso acatando la sentencia le tuvieron ahí un montón de tiempo. Muy muy interesante y totalmente recomendable. Es una de las películas estrellas de esta semana de Mauritania.
Si se alejan de las áreas designadas, serán expulsados de la isla.
Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes, algunos escupen a sus abogadas.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
Mohamedou Ould Slahi, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur.
Metió a esos hombres en el avión de mi esposo.
Se lo haré pagar.
Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos.
Vamos con una película de... yo creo de suspense. Yo creo que está... bueno, es un thriller realmente. Estamos hablando de La Gomera, una película de origen rumano y que se ve estupendamente bien. Hablamos de un policía que es obligado de alguna forma a viajar a La Gomera, una de las islas, como ya sabéis, las Islas Canarias, para tratar de aprender el silbo, que es una lengua utilizada por los lugareños, por algunos lugareños, que se basa en los silbidos y que con ello se comunican, ¿no? La misión de este hombre va a ser conseguir información que pueda motivar que consiga la libertad de un controvertido hombre de negocios que está encerrado en una prisión de Rumanía. A su alrededor, corrupción y demás cosas que vamos a ir viendo en la película, que nos va agarrando a nuestra butaca. A mí la película me entretiene muchísimo y tú que además la viste en un festival, ¿no? En La Gomera.
En el Festival de Sevilla del año 2019.
Hace ya un año.
Hace ya más de un año. A mí me pareció muy, muy interesante porque, claro, dices, es una película rumana pero que se desarrolla gran parte en la isla de Canaria y española de La Gomera y que tiene el silbo como uno de los protagonistas más y como un protagonista más. Y a mí me pareció bastante interesante, como bien dices, es una película de suspense, ¿no? Porque al final, bueno, pues este policía vemos que está metido en una serie de negocios turbios y que precisamente la mafia que lo manda a Canarias a aprender este silbo es precisamente para comunicarse con el capo que está metido dentro de la cárcel y de esa forma poderse pasar información. Me pareció muy interesante, muy entretenida y al final es de lo que le pido a una película.
Pues estuviste además con su director en Sevilla, que se llama Corneliu Poromboy. Decimos el nombre como se escribe porque no sabemos cómo se pronuncia, así que vamos a escuchar esa entrevista.
Le doy la enhorabuena por su película. La Gomera me parece que es una película muy interesante y que une dos mundos aparentemente muy diferentes, como es Rumanía con la isla española de La Gomera. ¿Cómo surge la idea de la película?
Pues hace 10 años
Vi un reportaje en la televisión sobre La Gomera. Y en este reportaje también estuvieron hablando acerca del lenguaje del silbo, del silbato. Y me fascinó, realmente empecé a leer sobre el silbo. Y yo creo que todas mis películas tienen el lenguaje o idioma, quizás comunicación como un hilo conductor y la posibilidad de comunicar. Este lenguaje me encanta y también me dio la idea de que fuera algo importante para todos los idiomas y lenguajes en su totalidad. Entonces empecé a tener interés sobre el silbo, visité a La Gomera y así es como empecé con este proyecto al principio.
Es un thriller y está contado a través del puzzle que vamos haciendo de los personajes. No son flashbacks, sino que se va centrando en cada uno de los personajes y a veces volvemos al pasado, volvemos al presente y ahí es donde vamos construyendo todo el puzzle. ¿Por qué decidió contarlo así?
En este proceso de aprendizaje del lenguaje, el silbo, es lo que me atraía. El personaje principal lo aprende en la película y yo quería este movimiento en la película, como si fuera que el silbo le provocase, que provocase al personaje principal a indagar en su propio pasado. Decidí dividir la película en diferentes capítulos utilizando este proceso porque en cada capítulo habría, por ejemplo, un personaje que cambia su destino. Entonces, realmente lo que buscaba es crear este tipo de doble movimiento, el proceso de aprendizaje, por un lado, y el aprendizaje del silbo de este lenguaje le forzaría, por ejemplo, a preguntarse sobre su propio destino y su pasado.
En este thriller lo que me parece interesantísimo es que no hay buenos y malos, sino que todos tienen sus claros oscuros. ¿Cómo fue esa construcción de personajes?
Quería describir un mundo en el cual las personas no se entienden al final y al cabo. Cada personaje intenta buscar su propio objetivo. Y los personajes tienen que utilizar este lenguaje, el silbo, para, por ejemplo, conseguir una ventaja sobre otro personaje. Y lo único que realmente hace es buscar sus propios intereses. Y en este proceso de construcción volví a las películas clásicas del cine negro, del film noir, porque todos se mienten, se engañan, ya no creen más en el lenguaje y la forma que el lenguaje les permite expresar sus propios sentimientos. Y teniendo esto en mente, volví a estas películas clásicas del cine negro y el cine negro es lo que me inspiró.
Lo que le voy a decir, no sé si se lo han dicho más veces o es algo mío personal, pero nuestro protagonista, vemos muy pronto que es un policía corrupto, que está metido en una mafia, pero no sé muy bien por qué, empatizo con ese personaje y hay una parte de mí que quiere que le salga bien las cosas. No sé si fue la idea suya original.
Sí. Cuando yo hice esta película, obviamente la película estaba centrada en un personaje que era malo, pero quizás a la vez tenía acceso a cierto tipo de paraíso, incluso un personaje de este tipo. Quizás tenía derecho, por ejemplo, a llegar a ese paraíso.
Y es un personaje muy duro, prácticamente inexpresivo, que se mueve en un mundo muy, muy peligroso y la única pequeña debilidad que le vemos es la madre. La madre es muy importante para él.
Sí, este fue uno de los principios básicos de la película. También otorga un cierto humor en la película. Es un personaje muy serio, un personaje que piensa que controla su propio destino. Pero yo creo que continuamente su destino se cambia debido a las mujeres como Gilda, su madre. Ellos son los que dictan su destino y también su jefe. Y quería mantener estos aspectos. Creo que incluso en nuestras vidas como ciudadanos tenemos una sensación de que estamos en control del destino, pero a veces no es así.
Introduce un elemento también muy interesante. Normalmente en una película así los malos son espiados, digamos, por los buenos, por la policía, pero aquí todos son espiados al fin y al cabo. No pueden estar seguros ninguno.
Sí. Nadie confía en el otro. El objetivo era construir este mundo, un mundo en el cual nadie cree en otro. Por lo tanto, es una falta de comunicación entre todos. Cada uno persigue sus propios intereses y nada más.
Cine, La Gomera, le veo muchas reminiscencias del cine noir, ¿no? Sobre todo de los años 30, de los años 40. Supongo que ha sido esa su inspiración.
Sí. Cuando decidí seguir este camino y hacer una película sobre personas que no confían en uno en el otro e intentan engañarse, pues volví a las películas clásicas del cine negro. Para mí son una enorme influencia. El Big Sleep, por ejemplo, Double Indemnity, The Fenman, La Noche del Cazador, La Señora de Shanghai, Hilda, etc. Pues son, estas son películas que yo vi y realmente fueron muy importantes para mí.
Los personajes, antes le hablaba de que no son ni buenos ni malos, son todos muy enigmáticos. Tanto el policía protagonista, como Gilda, como la comisaria. Supongo que el casting fue fundamental para elegir a esos actores que supiesen darle ese halo de enigma, ¿no?, al personaje.
Sí. De hecho, el proceso de casting es uno de los pasos más importantes en la construcción de una película. Y dedico mucho tiempo al casting, a la selección de actores y actrices. Obviamente, mientras tanto estoy cambiando el guión, pero mientras tanto voy construyendo el proceso de casting, de selección de actores y actrices. Y yo tenía una idea en cuanto a los actores que querían alrededor del personaje principal. Desde el principio sabía que iba a ser Vlad Ivanov, que iba a ser el actor. Pero quería construir un mundo con personajes extraños. Por ejemplo, uno de los personajes, por ejemplo, es menos icónico, como Gilda o Magda, quizás. Son personajes que me daban esa idea, esta fisionomía, este aspecto. Sí, es un look que yo buscaba, una apariencia que yo buscaba con estos actores y actrices. Fue un proceso muy largo de casting. Y este proceso se construyó alrededor del personaje principal.
El personaje principal, que no sabemos muy bien cómo se mete en esa red mafiosa, no sabemos si es algo casual, si es en busca de dinero, pero luego vemos que incluso quiere es capaz de renunciar al dinero. ¿Qué busca el personaje principal realmente? ¿Busca formar una familia? ¿Busca tener a alguien en su vida?
En cierta medida me parece que bueno, en la película encuentra algo que ha perdido antes y quiere cambiar su vida. Pero es un poco tarde, digamos, en su caso. Pero todo está cambiando continuamente. Y todo cambia desde el momento que conoce a Gilda. Es como si quisiera dar marcha atrás y volver a otro momento en el pasado, pero es demasiado tarde. Debido a todos los errores que ha cometido antes.
Antes hablábamos del proceso de casting. En la película participa como actor un director español como Agustí Villalonga. Fue una elección muy correcta, en mi opinión, porque hablando de esos personajes enigmáticos, ese mafioso también lo es, y no es el prototipo, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados.
Bueno, Agustí Villalonga tiene una postura un poco aristocrática, da ese aire. Y yo no quería, por ejemplo, tener el típico mafioso que vemos en otras películas, pero ese personaje. Además, él tenía un papel mucho más amplio, más importante. En algunas escenas de la película de diálogo, él expresaba sus teorías. Y yo creo que él encajaba muy bien con el personaje. No obstante, esas escenas que mencionaba antes, tuvimos que cortarlas para mantener el ritmo de la película, para mantener ese ritmo de un thriller tradicional. Pero yo creo que Agustí fue una elección acertada para mí. Y es un componente que quería mantener en mi película, porque así podemos tener acceso a un presente de un tipo y de repente las personas intentan esconderse. Y por eso creo que los personajes son tan enigmáticos. Pero para mí yo creo que esta intriga de la película es bastante precisa.
Visualmente la película se ve, tiene dos partes diferenciadas. La Gomera, evidentemente, siendo una isla paradisíaca, tiene una luz muy intensa. La parte de Rumanía es la parte que vemos más claustrofóbica del personaje, ¿no? Pese que en La Gomera realmente es donde tiene prácticamente una pistola apuntándole.
Cuando estuve concibiendo la película, viéndolo desde una distancia, pensaba que, por ejemplo, el personaje principal iba a pasar de una región a otra. Y cuando estuve hablando con mi esposa, que es la directora artística de la película, propuso que deberíamos tener un color distinto para cada capítulo, y estos colores deberían ser como los colores de un arco iris, para explicar y demostrar este viaje. Por lo tanto, para cada capítulo decidimos elegir un color que era más importante para dicho capítulo. Por ejemplo, el rojo podría caracterizar el personaje importante en ese momento, como si fuera un hilo para la película. Y también duplicamos este proceso de forma estética utilizando los colores, y finalmente llegamos a un jardín donde están todos estos colores del arco iris.
¿Qué supone para usted estar en un festival como el de cine europeo de Sevilla o por todo el recorrido que está teniendo la película por el mundo?
Es muy importante. Es un festival muy importante. Y yo creo que es también importante para el mercado español. Es importante como todos los festivales de cine. Pero para mí es un paso importante. Vengo de una cultura quizás menos desarrollada. Vengo de Rumanía. Y creo que es importante tener este primer contacto con el público, con la prensa de aquí. Y creo que esto sea un primer paso para la distribución de la película en España.
Curioso como los mafiosos, da igual de qué país sean, al final se ponen de acuerdo, no tienen problema de integración entre ellos, ¿no?
Pues al final y al cabo es lo mismo que pasa con el dinero no tiene pasaporte. Y lamentablemente vivimos en un mundo hoy en día en el cual el dinero parece que es cada vez más importante.
En España es al público le gusta mucho el thriller. ¿Cómo recomendaría La Gomera al público español?
Pues para el público que tiene interés en películas policíacas o en thrillers, seguramente van a ir a ver la película y tendrán que trabajar un poco también debido a su estructura. Pero para las personas que les gusta este tipo de cine, también el humor, yo creo que este tipo de público va a disfrutar muchísimo con la película.
No quería terminar sin preguntarle por el montaje. Este tipo de películas, las que son thriller, que el espectador tiene que ir descubriendo la verdad, el montaje es muy importante. ¿Lo tenía muy claro desde el principio, desde antes de entrar al set de rodaje? ¿Cuánto de la película ha nacido en la cabina de montaje?
Pues, por supuesto, tenía una estructura basada en capítulos. Pero lo que es la configuración o la forma de la película, esto se hizo en la sala de edición. En cuanto al primer borrador de edición, pues era media hora más. Tuve que cortar muchas cosas. Intenté mantener esta vena de thriller, de película tipo thriller. Por lo tanto, tuve que tomar muchas decisiones en el momento de la edición. Y hay muchas cosas que terminamos, entonces cogió forma la película, digamos, en la sala de edición. Yo escribo mis propios guiones y suelo empezar con una perspectiva bastante literaria en cuanto a la historia y después poco a poco voy cambiando paso a paso. Empiezo el proceso de casting, empiezo a grabar la película, vamos rodando, pero después la forma final, el ritmo final de la película es algo que se descubre en la sala de edición.
La globalización en el mundo del cine ha tenido algo positivo. La globalización en el mundo del cine ha tenido algo positivo y es que hasta ahora siempre era la filmografía de tu propio país la que veías y la norteamericana y algo de cine inglés. Ahora sí es cierto que nos llegan películas de todos los países y eso hace que cada vez como espectador te sea más difícil que una historia te sorprenda. Y la suya nos ha sorprendido y mucho. Por eso le felicito por su película y le deseo toda la suerte del mundo en el palmarés del festival.
Pues iba a decir que no nos movemos del mundo del suspense. Pues de suspense tiene un poco que ver este documental. Es chileno, se llama El agente topo. Y tiene es un documental, pero tiene corte casi de ficción, ¿no? Todo empieza cuando un detective casi hace un casting con personas mayores de 80 años porque la persona que le ha encargado el caso necesita de una persona mayor para meterlo en una residencia. ¿Por qué? Pues porque el cliente le dice que está preocupado por saber el trato que está recibiendo su madre dentro de esa residencia. Al final consiguen al hombre adecuado, lo van a meter en esa residencia, es el topo, y este hombre pues va a entablar relaciones con no solamente con la persona que tiene que vigilar, sino con el resto de seres que viven en esa residencia, y uno se va adentrando en los problemas, en las historias y en el trato que reciben estos ancianos. Es una película, es muy interesante, es un documental muy interesante de ver. A veces duro, a veces molesto y a veces golpea la conciencia. Es complicado, el mundo de las residencias es muy complicado y de alguna forma no juzga, sino muestra. Y a partir de ahí cada uno decide lo que le parezca de esta forma en la que a veces se ven obligados a meter allí a ancianos para poder vivir, porque no pueden estar dependientes, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas por los que van a parar allí los ancianos.
Sí, es una película que en algún momento es incluso muy desgarradora. Es, curiosamente, luego también tiene momentos muy cómicos, ¿no? Porque este señor que infiltran en la residencia es un señor mayor, pero él está muy bien de salud y tiene incluso momentos cómicos con los residentes de esa residencia, pero hay que decir que los residentes son completa y absolutamente reales y los sufrimientos que tienen son reales y las enfermedades que tienen lo son. Es decir, que es esa parte de ficción, toda la parte del topo, pero todo lo que se graba dentro de la residencia con el consentimiento de la residencia y de los familiares es totalmente real. Y esa es la parte que es muy desgarradora, el ver, bueno, pues personas mayores que han perdido la cabeza y que no están en su mejor momento, evidentemente.
Ahí está, El agente topo.
Compré Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, qué diablo, que no me convencía de 80, 90 años.
Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía.
A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah!, cachuchazo, ¡pah!, y escobazo, ¿sí? Todo me lo informa.
Informe de hoy, miércoles 29.
Y nos vamos con otra del genocidio nazi. Pérez, de verdad. Te lo digo de verdad, estoy harto, se ha convertido en un género y sobre todo cuando aportan muy poco, aportan muy poco. Y el caso del informe Auschwitz, a mí me parece que aporta muy poco esta película. De nuevo nos metemos en Auschwitz, de nuevo nos metemos en todo el genocidio judío. Estamos en 1942, son judíos eslovacos en este caso, y bueno, pues dos de estos judíos van a intentar la huida. Una huida, parece ser que es un caso real, que se produjo, y lo peor era que cuando llegan a la libertad y hablan con los tribunales, nadie les cree. Les parece tan increíble lo que está pasando, lo que cuentan de lo que pasa en Auschwitz, que no les creen. Eso es quizá la parte más novedosa de la historia, que fue real, por eso seguimos todos sin entender por qué no se sublevaron los judíos y permitieron el éxodo en trenes y demás a los campos de exterminio, porque eran campos de exterminio. Bueno, a mí no me aporta nada, no hay nada nuevo.
A mí es un tema que sabes que me apasiona, los temas de historia, y es un tema que me gusta porque es terrible todo lo que pasó, y es increíble cómo el cine, pese a haberlo tratado tantísimo, sigue llegándonos historias novedosas, historias que están basadas en hechos reales, como es este suceso, ¿no?, de los dos eslovacos que intentan huir de Auschwitz para contar todo lo que está ocurriendo. Lo que me parece es que el resultado final de la película es fallido. El ritmo de la película me parece que es demasiado lento. Ha querido recrearse mucho en todo el sufrimiento que tuvieron estos dos prisioneros durante la huida hasta que alcanzaron la libertad. Y eso lo hace muy tediosa en algunos momentos de la película y muy lenta. Así que me parece que en ese sentido es la idea era buena, porque además es una historia real, digamos, sorprendente, pero me parece que es malo el resultado.
Informe Auschwitz.
¿Eslovaco? Nombre.
Alfred Betzler.
Shalom, judíos. La primera regla, olvidad vuestros nombres. Los números sí son exactos, sin equívocos. Bienvenidos a Auschwitz.
¡Vamos, moveos!
¡Alto!
Prisionero 112240.
3.012 personas cada día.
Tienes que entregarles estas pruebas a unas personas muy importantes.
¡Vamos, vamos!
No podemos esperar más.
Sí, lo haremos mañana. Todo está listo.
Movistar ha estrenado esta misma semana El suelo bajo mis pies, una película de origen austriaco. Es un drama y narra la historia de una triunfadora consultora financiera adicta al trabajo, que lucha por ocultar, incluso a sí misma, los problemas psiquiátricos familiares que han llevado a su hermana a un intento de suicidio. Dirigido y escrito por una directora, este opresivo drama está protagonizado por una triunfadora mujer alfa, como la de la película, que es Toni Erdmann, una de las actrices más conocidas austriacas o alemanas, y que de alguna forma dan pie a este drama o este melodrama que estrena Movistar en su plataforma. Y para tener un poquito más de alegría con el COVID, se han inventado Inmune, que también va en plataformas, y es una historia que nos la sitúan en el año 2024. El coronavirus ha mutado en COVID-23 y tiene un 50% de mortalidad, o sea, todo muy alegre, por lo que el planeta entero se ve obligado a permanecer encerrado. El protagonista, Nico, es un mensajero inmune al virus que se enamora de Sara, pero deben permanecer separados. Él intentará reunirse con ella a toda costa mientras trata de descubrir cómo salvar a la humanidad. Bueno, en fin, a los que estén sensibles con el tema, que se abstengan.
Buenos días, señorita García.
Buenos días, amor. Te he hecho de menos. Qué ganas tengo de besarte.
Ya, bueno. Algún día.
Se decreta el toque de queda. Todos los ciudadanos no autorizados deben permanecer en sus casas.
Aumentan las tensiones al inicio de la semana 213 de confinamiento.
Emerge una nueva realidad.
COVID-23 ha mutado.
Iniciando escáner de temperatura. Temperatura normal.
Otra noticia terrible.
Los nuevos datos confirman que el virus ataca el tejido cerebral.
¡De rodillas!
Tranquilos, tranquilos, soy inmune.
¡No te muevas!
¡Soy inmune!
Los fallecimientos ascienden a 110 millones a nivel mundial.
Los infectados están obligados a ingresar en campos de cuarentena.
Movistar también va a estrenar a principios de la semana que viene su película El conductor. Nos llega desde los Países Bajos, nos cuenta la historia de un ciclista que huye aterrorizado del conductor de una furgoneta que finalmente lo atropella. Herido de gravedad, el ciclista va a intentar salvarse como pueda, pero el otro hombre lo alcanza y lo asfixia, con una fumigadora. Poco después, el prepotente e irascible Hams inicia un viaje por carretera junto a su familia. Fue el premio a la mejor película en la sección Panorama Fantastic del Festival de Sitges del 2020, y este tenso thriller, con un sentido del humor muy negro, es la historia de uno de esos encontronazos de carretera en la que dos conductores terminan discutiendo. El problema es que aquí uno es un psicópata empeñado en que se respeten las buenas maneras al volante, y el otro un psicópata del porque yo lo valgo. Como en la mítica El diablo sobre ruedas, ¿os acordáis de la peli de Spielberg? En este thriller de acción de los Países Bajos, el coche perseguido no consigue librarse de su perseguidor, y es como, bueno, y es que el título en versión original del conductor ya avisa algo así como chupar rueda. El conductor.
¡Mira, papá! ¡Mira!
¿Te parece normal? Para una noche trae. Tendríamos que haber salido hace media hora, por lo menos.
A las gafas de sol.
No, ya está bien. Olvídate.
Mantén la distancia.
¿Pero qué hace ese imbécil?
Mucho se ha hablado de la versión que ha hecho el director, el corte final de esta película, que no es que fuese mal en taquilla. Habló de la Liga de la Justicia, que reunía a muchos de los superhéroes y también malvados de la factoría DC. Pero bueno, parece que de alguna forma se quiso retomar la película, volver a montarla, volver a exhibir trozos que jamás se habían visto, y lograr con casi un poquito más de 4 horas de duración la película que su director Zack Snyder quiso llevar a la gran pantalla. Y ahí está. Ya sabemos que vamos a ver a Superman, el Superman de Henry Cavill, al personaje de Batman, de Bruce Wayne, con Ben Affleck, y así, etcétera, etcétera, pues todos los demás. Está pues Aquaman, evidentemente está Wonder Woman, etcétera, etcétera, como estaban en el original, pero que a todos no nos gustó demasiado, a mí menos que a otros, porque no me gusta mucho el mundo cómic, pero tengo que reconocer que la película era bastante aburrida. Vamos a ver, solamente la podéis ver en HBO, no va a ir a cines, 4 horas es impensable en cines, más en tiempo de pandemia. A ver lo que ha hecho Sergio.
Pues la historia es que, claro, la Liga de la Justicia, cuando se estaba haciendo hace unos años, el director era Zack Snyder, pero que por problemas familiares tuvo que dejar el rodaje, sí. Y el montaje final que vimos en cines no era el de él. Entonces, él ha insistido mucho durante todo este tiempo en que quería darle ese toque final y hacer la película que hubiese querido hacer. Evidentemente no lo hubiesen dejado Warner ni nadie, lo hubiesen dejado hacer una película de 4 horas. Ha metido muchas escenas, un montaje totalmente diferente, y hay una disparidad de opiniones bastante grande. Hay gente que le encanta, pero hay gente que dice que, bueno, que es mucho fuego artificial y mucho montaje y muy rápido y mucho ritmo, pero que luego ha perdido lo que es la esencia del contenido de la película. Hay que, bueno, los que les gusten estas películas de superhéroes la tienen que ver, de destinar 4 horas de su vida, claro, a verla, y ya que opinen.
Pues si te parece, Sergio, vamos ya a resolver los concursos de la semana pasada. DVD y Blu-ray de uno para todos.
Efectivamente, película protagonizada por David Verdaguer, que da vida a un profesor catalán que lo destinan a un pueblecito de Aragón, donde se va a encontrar una situación atípica. Va a encontrar que hay un alumno que está gravemente enfermo, que se va a reincorporar a la clase, pero curiosamente ningún compañero quiere que vuelva. Preguntábamos a qué pueblo de Aragón destinan a este profesor. Era a Caspe, y los ganadores del Blu-ray son Susana Miranda de Madrid y Leo Corredor de Guadalajara, y el DVD es para Amelia Carro de Asturias y Luis Medina de Almería.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Yo estoy encantado. Primero porque he visto una serie que me ha impactado, que la podéis ver ya en Netflix, se llama Sky Rojo, Sky Sea, como se llamaba antiguamente a los sillones, de estos de polipiel, porque eran polipiel. Bueno, pues esos, ese es el sillón, que no tiene que ver con el argumento, pero poco, ante una historia frenética de tres mujeres, tres prostitutas, que van a huir por un suceso que no os puedo contar, y la persecución de sus chulos por una isla como Tenerife, que es bastante complicado en sí poder escapar porque no dejan de estar en una isla. Es una serie que no os deja respiro, que no deja aliento, como digo yo, y que además está creada por los mismos que han hecho La Casa de Papel y que de alguna forma han impregnado ese espíritu de rodar, de montar y de contar historias que les ha hecho únicos y les ha hecho triunfadores con esa serie. Yo creo que Sky Rojo tiene todos los ingredientes para que os enganchéis. Los episodios son de media hora y os digo que si os ponéis a verla, os la veis de tirón. Aunque yo os recomiendo Respiros, porque se ve de alguna forma distinto. Si no, es como un empacho. Hay que verla tranquilitos. Pero es una grandísima serie, os lo digo de verdad.
Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor.
No te vas a ir.
Vamos a tener una nueva vida.
Sí, tanto. O sea, lo que les espera a las pobres. Verónica Sánchez, sabes que te adoro, que te quiero muchísimo y que te agradezco profundamente que estés en el estudio para hablar de un trabajo muy, muy difícil y muy, muy, muy valiente. Así que enhorabuena ya, de principio, por haberlo aceptado, porque no creo que todo el mundo hubiera aceptado eso leído en guión de La Marinera, ¿eh? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy eso bien. Yo feliz de venir siempre aquí a este programa donde me siento siempre tan, tan en casa y es un gusto siempre conversar contigo, de verdad.
Yo te lo agradezco porque sé que lo dices de corazón de y me lo has demostrado siempre, Verónica. Pero vamos a esto. Cuando te ofrecen esta serie, cuando lees los guiones, ¿entra miedo? ¿O todo lo contrario? Dices, tengo que hablar con ellos, que me lo expliquen mejor, ¿cómo va esto?
Mira, yo a esta serie dije que sí antes de tener un solo guión en la mano, porque me la ofreció Alex cuando estábamos promocionando El Embarcadero. Me dijo, tengo esta idea en la cabeza y te quiero para la serie. Yo le dije, mira, si es algo que vais a hacer vosotros, yo me tiro de cabeza a lo que me digas. Me dio solo la descripción de son tres chicas, es un tercer acto constante, una huida, tres chicas que escapan de sus secuestradores en un club de trata de mujeres y es la huida en un entorno claustrofóbico, en una isla, con lo cual toda esa tensión se incrementa, pero no pueden salir de ahí y ellos les van pisando los talones y yo les dije que sin duda. Es verdad que cuando me llegaron los guiones en ningún momento piensas en echarte atrás, pero sí que los ibas leyendo y era muy difícil averiguar el tono de la serie por el guión, porque tiene una mezcla imposible de acción con humor, con mensaje, tiene una mezcla complicada que hasta que no la ves montada realmente no sabes cómo va a ser y sí que nos entró un poquito de miedo.
Hombre, tenías el bagaje del Embarcadero, confiabas evidentemente.
Absolutamente.
pero había que hacerlo. Y tiene unas secuencias iniciales en el... y ya no solamente las secuencias sexuales de alto voltaje, sino que luego es una película en la que las protagonistas están al límite emocionalmente hablando. Y tu personaje más, porque encima es adicta, tiene una serie de problemas con las pastillas, con lo cual varía muchísimo. Es un personaje totalmente variable, pero hay que hacerlo creíble. A mí me parece súper complicado. Me parece uno de los más complicados que has hecho en tu carrera.
Y a mí también. Era había que conseguir un personaje que estuviera anclado en una verdad emocional, pero que al mismo tiempo estuviera moviéndose en un entorno absolutamente irreal, porque la serie tiene una estética y ellas, cómo huyen ellas, cómo van vestidas, cómo es todo ese paisaje que es Tenerife, pero no es Tenerife, estamos ahí en ese club con esos toques casi art déco, es un mundo de fantasía que no existe, ellas van vestidas casi de superheroínas, pero al mismo tiempo lo que les ocurre es real y el mensaje y el tema de la serie es real. Entonces conseguir ese equilibrio, ese funambulismo casi, ¿no? De tonos, donde si caías no puedes aligerar demasiado porque si no parece que banalizas el tema, no puedes dramatizar demasiado porque si no lo haces denso y el público no lo va a querer ver. Entonces, ¿cómo conseguir que la estética sea el vehículo para llevar ese mensaje al mayor número de personas?
Sí,
y
sí.
Jugar con eso me parece que es asumir un riesgo muy grande. Creo que Alex y Esther han ido muy lejos.
Bueno, yo voy a leer, si me permites, el principio cuando tú hablas, cuando soy yo tu voz, y dice: soy la puta favorita de un proseneta, antes era ama de casa, antes que eso bióloga, así que es difícil explicar cómo he llegado aquí. Mi chulo se llama Romeo. Y ahí ya te quedas congelado y decir, esto empieza así.
Sí, no da respiro.
Esta empieza así. Es verdad que aparte de todo lo que vamos a ir viendo, sí se nos cuenta un poco la historia de estas tres chicas, ¿no?
Sí.
Sobre todo el tuyo y tal. Vamos viendo un poco, es algo que es muy de la casa de Alex y tal, que ya también lo utilizó en El Embarcadero, de no tener un tempo solo real, sino también ir hacia atrás, incluso hacia adelante en algún momento, para resolver muchas de esas secuencias. Pero había que asumir el personaje. ¿Cómo es esta mujer? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la creaste?
Como dices, creo que es de lo más difícil que he hecho. Intentábamos... La creé a base de trabajar mucho con, hablando mucho con Esther y con Alex y con Jesús Colmenar, que es uno de los productores ejecutivos de la serie y aparte es el director de los dos primeros capítulos. Intentábamos generar un personaje que es contradicción pura. Es una mujer que es inteligente y al mismo tiempo irracional y al mismo tiempo adicta porque es incapaz de soportar su vida. Es la líder del grupo, pero es capaz de tomar una decisión muy coherente y acto seguido drogarse y tomar la decisión menos conveniente para el grupo. Pero al mismo tiempo tiene que ser líder y tienes que entender por qué. No soporta su vida, por eso se aturde constantemente. Pero al mismo tiempo, cuando la están persiguiendo, ella no quiere morir. Pero toda su toxicidad parece que querría acabar con su vida en cualquier momento. No podía caer en la oscuridad, tenía que tener algo de luz debajo de un montón de capas. Es una heroína y una antiheroína. Tiene humor, pero tiene amargura. Y combinar todo eso, querían que fuera... Que tuviera personalidad, que de un golpe de vista tuvieras un personaje icónico, pero al mismo tiempo no caer en el cómic, porque el cómic ya es toda la estética, claro, de la serie. El personaje tiene que ser muy de verdad. Era muy difícil y al principio sufrí bastante para encontrarlo, porque siempre me pasaba o no llegaba. Siempre te quedabas ahí como o te ibas hacia la solemnidad y hacia algo muy grave y entonces lastraba un poco el ritmo de la serie, o aligerabas demasiado y podía parecer que no nos tomábamos en serio. Entonces, bueno.
¿Sabes cuando yo quise a ese personaje? Cuando de alguna forma empecé a entenderlo y a quererlo. Hay una secuencia en unos apartahoteles en la que ella se pasa de rosca, en la que esta mujer no tiene rumbo.
Sí.
Y empiezas a entender un poco el por qué está en ese límite y le va a suceder una serie de cosas, de una actuación bastante incomprensible, pero que le pasa a alguien que está hasta arriba del todo, y que esa mujer de alguna forma va a pedir que la vuelvan a la vida. Tiene que volver, tiene que sobrevivir. Sí. Ahí me di cuenta de que era una superviviente nata, y ahí entré muy de lleno en tu personaje. Ahí dije, esta es la mujer. Es una mujer con desequilibrios, pero al mismo tiempo es una mujer real. Una mujer que le pueden pasar todas estas cosas. Y ahí me enamoré del personaje. Ahí claro. Me gustó. Porque entendí muy bien todo el proceso anterior y el proceso que por supuesto, tendrá que venir por delante, ¿no? Y a mí eso me dije, mira, ahí está.
Sí, tiene...
Y ahí dejar de verte en todos los momentos. Porque yo tengo que decir que ahora lo hablaremos, la parte del prostíbulo sufrí mucho por ti y por tus compañeras. Pero ya en la parte de la huida y tal, ahí es donde entiendo, donde me traspasa, donde entiendo la vida tan asquerosa que ha podido tener esta mujer para estar donde está.
Sí, además es un personaje que tiene cierto misterio, porque sus otras dos compañeras, una ha venido de manera voluntaria, entre muchas comillas, a trabajar de prostituta para salir de la pobreza. Lo que no sabe es que se va a convertir en una esclava. La otra viene totalmente engañada. Es una chica a la que le prometen un trabajo de camarera y acaba en el club con los...
En un círculo que no puede salir nunca porque siempre debe dinero.
Porque siempre debe dinero, exactamente. Pero Coral ingresa por voluntad propia. Entonces tiene un misterio. No sabes qué la ha llevado ahí, de qué huye, qué le espera fuera. ¿Por qué acaba ella entrando en una cárcel como esa por su propio pie?
Y ahí es donde te preocupa el personaje y donde vamos viendo todas las espinas y todas las espigas y todo lo que quieras del mismo. Hablaba de las secuencias iniciales del prostíbulo, son muy fuertes, quiero decirte que no son light, yo creo que no van a ofender a nadie, pero sí son de alto voltaje porque tienen que ser así, es decir, no estamos hablando de Disneyland, estamos hablando de un prostíbulo, sí. Un prostíbulo en donde... la gente de alguna forma paga no solamente por tener relaciones sexuales, sino que algunos rozan el tema casi de la violación, o sea, no sin llegar a violarlas casi muchas veces sin el consentimiento previo, intentan de alguna forma extraponer todos los límites y eso hay que mostrarlo, si no la serie no tendría ningún sentido y mucho menos la huida de los propios personajes. Y eso había que hacerlo y había que hacerlo desde la verdad. ¿Y eso cómo lo plantean los directores? ¿Cómo trabajáis?
Yo recuerdo que algo muy interesante fue cuando Jesús Colmenar dijo que las secuencias de sexo en el prostíbulo debían ser igual de violentas e igual de terroríficas que una secuencia de golpes, porque en realidad lo que ocurre ahí... son violaciones, o sea, esas mujeres están presas y obligadas a hacer lo que quiera el cliente. Que exista una transacción económica no significa que ellas lo estén haciendo por su propia voluntad. Entonces hay algo, no había que... las secuencias ni se recrean ni te ahorran nada. Si te fijas, la iluminación es casi de película de terror, siempre sí. Los está como de abajo arriba,
sí,
que hace como casi de forma casi a ellas y a ellos, para ganar en esa expresividad, porque realmente no se podían rodar como una secuencia de una pareja estilizándola ni buscando la belleza, había que rodarlas con violencia, que es lo que ocurre ahí, ¿no? Y eso... creo que forma parte del lenguaje de la serie y creo que es un hallazgo muy importante para no caer en dulcificar algo que no es dulcificable. Lo que ocurre ahí dentro es terrorífico, ¿no?
Pues hay que hacerlo, hay que repetirlo. Las tomas no son por primera vez.
Sí.
Hay muchos planos, como tú dices, con lo cual hay que rodar la secuencia de muchas formas.
Sí.
Y hay que irse luego a casa.
Sí.
¿Y uno cómo se va después de hacer todo esto?
Bueno, te vas... sintiéndote mal y bien, ¿no? No puedes ni siquiera decir qué mal me encuentro cuando simplemente estás actuando algo que otras mujeres viven en su propia piel de verdad. Entonces, como intentas no darle más drama de la cuenta, porque dices, bueno, yo solo estoy actuando. Te sientes mal, porque si ya lo pasas mal tú como intérprete, no te quieres imaginar lo que es eso en la vida real. Intentas pensar que lo mal que lo has pasado servirá para aportar un granito de arena a un mensaje importante. La verdad es que teníamos mucho apoyo. Todo el equipo en esas secuencias no lo pasábamos mal solo nosotras, lo pasaba muy mal el equipo técnico también, se extremaba mucho, incluso ellos, ¿no? Los actores o que hacían de clientes siempre estaban también muy violentados. O sea, es que realmente lo que rodábamos era algo desagradable para sí, todo, para el que lo tiene que hacer, para el que lo tiene que ver, para el que lo rueda.
No, claro, y para el espectador, que sepa un poco lo que se puede cocer en un momento dado, que sí. no es solo irse con una señorita y ya está, sino es todo lo que conlleva. Cuando lo has visto, todo eso ya rodado, montado, ¿qué? ¿Cómo te has sentido? ¿Has sido capaz de juzgarlo o te has fijado demasiado que tenía que ir por aquí, tenía que ir por allá?
Bueno, ya sabes.
Porque es lo típico, sí.
Es difícil verse. Me ha sorprendido mucho el montaje de la serie, me ha sorprendido mucho también la elección de la música de la serie, que realmente no la esperas. Es muy importante dentro de la serie y es como poco esperable que ciertas secuencias tengan, ¿no? Según qué temas. Entonces, realmente te puedo decir que no la esperaba así. Es mucho mejor de lo que esperaba.
Bueno, eso para una actriz es satisfactorio. Es decir, bueno, me quito los miedos, me quito a ver cómo ha quedado esto, cómo ha quedado lo otro, si me arriesgué mucho en esto, en lo otro.
Sí, hombre, desnudos, luego ya la autocrítica, etcétera, entra, ¿no?
Pero bueno, luego ya, sí, ya, pero en eso ya, como sois muy especialitos todos, en ese sentido, y yo creo que cuando la vuelvas a ver, la verás de otra forma. Eso es como siempre, una primera visión, por pura lógica, te tienes que fijar en tu trabajo, no te queda más remedio, menos en las secuencias en que no estés. Te vas fijando, y esto porque lo hice así, esto porque han cogido esta toma, cuando, en fin, esas cosas, sí, que es habitual. Pero yo creo que cuando tomes una cierta distancia podrás de alguna forma verlo de otra forma, pero al menos te ha gustado el ritmo, la música, la mezcla, el montaje, y eso ya es importante.
Sí, sí, muy, muy, muy importante. No, es una serie que me gusta muchísimo. Creo que es una serie valiente, que es arriesgada, creo que es muy original. Creo que no se suele tratar desde el entretenimiento un tema como es la esclavitud sexual y la trata de mujeres. Casi siempre se ha abordado desde el documental o desde el cine de más de realismo social, ¿no? Querer hacer algo mainstream con esto es muy valiente, porque es utilizar precisamente la acción, el pulp, la fantasía, para dar un mensaje importante. Como hablan, como dicen Esther y Alex, ese caballo de Troya, ¿no? Que entra en tu casa con la excusa de la diversión, te estás riendo, estás viendo todo una cosa muy, muy estética, y te suelta lo que te tiene que soltar cuando tú has bajado la guardia, ¿no? Entonces, creo que al principio había prejuicio, a lo mejor, hacia la serie, pensando que el formato acción o la comedia podía banalizar el tema, y creo que es justo lo contrario, que precisamente lo que hace es que corra como la pólvora y llegue a sitios donde a lo mejor nadie se quiere poner un documental sobre prostitución. A la vista está, siempre tienen unas cifras bajísimas de audiencia en la televisión, y el cine de realismo social tampoco lo quiere ver todo el mundo, esto sí.
Sí,
así que
es una serie de acción, fundamentalmente.
Exactamente, pero tiene un mensaje importante y está. No caemos en la frivolización, sino que se utiliza la acción y esa supuesta ligereza para colarlo.
Para colarlo. Fíjate que viendo la serie, digo, y por el tipo de formato, la forma de realización, montaje, etcétera, digo, esto en pantalla grande en cine sería fantástico, porque está rodado como una peli.
Sí.
Vamos, las series ahora se rodan muy bien, se rodan como películas, o sea, yo no sé ya cómo hay que diferenciar si televisión o cine, es decir, en ese sentido, la ficción se está rodando como si fuesen películas, con la misma calidad, el mismo empeño, las mismas ganas, planificación, etcétera. Pero esta película, Sky Rojo, esta película no, esta serie vista en cine, tiene que ser impresionante, por el sonido, por todo.
Sí. Sí, nosotros la vimos.
¿La pudiste ver en pantalla grande?
Sí, la vimos en los cines Palafox y fue asombroso verla. De verdad, como en pantalla grande te asustas, porque dices, madre mía, lo voy a ver todos mis fallos, lo voy a ver más. Y la serie camina y tiene una estética, ese ritmo trepidante, ese no parar nunca, que comienza en un tercer acto, no tienes una presentación de personajes y un nudo donde todo, y un desarrollo, no, empezamos ya directamente huyendo y empezamos a ir hacia atrás para contarte de dónde vienen, pero tú ya tienes que empezar a correr desde que la serie comienza, sí, ¿no? Sí. Entonces, como espectador no da tregua y eso en cine se agradece mucho.
Le pediremos a Netflix que haga algún pase para fans.
Ay, ojalá.
Y podamos verla en pantalla grande. Netflix anuncia que tienen previsto 2 temporadas más. Yo no sé si has firmado tú 2 temporadas más, si te apetece volver a esta
historia.
Hemos
rodado 2 temporadas.
O sea, habéis rodado 2.
2 temporadas.
Pero ellos quieren hacer 2, o sea, serían 3 temporadas. Bueno. Eso es lo que he leído.
Ah, vale, pues no, mira, hasta ahora mismo lo que se sabe es que son 2 temporadas de 8 y ya luego si seguimos o no, pues dependerá de un montón de decisiones en las altas esferas que uno no sabe. Pero sí, la verdad es que yo normalmente siempre escojo proyectos cortos, no me gusta estar mucho tiempo en la misma serie, no me gusta acomodarme, ahí llega un momento donde siento que ya no tengo nada que aportarle al personaje, ni el personaje a mí, entonces tengo como un poco culillo de mal asiento, ¿no? Pero esta serie creo que tiene, esta serie y este personaje concretamente me apetecen jugarlo mucho más rato.
Mira, eso está bien,
sí,
porque sabes que puedes aportar y que los guiones te permiten jugar. Es lo más divertido, ¿no?, de esta profesión.
Sí, la horquilla interpretativa de Coral es muy amplia. Es un personaje en el que cabe cualquier cosa, porque como ella tiene una personalidad más luego la que tiene cuando está totalmente aturdida, más luego la que exige la acción, siempre está jugando en muchísimos planos, entonces no te cansas nunca con ella. Te cansas físicamente, eso sí, pero no te cansas nunca de interpretarla porque es bailas mucho. Interpretativamente con Coral.
Y corres mucho. Porque,
y en tacones.
En tacones, o sea, yo decía, madre de Dios, está pobre. Es que no solamente hay que someterse al prostíbulo, hay que someterse a la tierra batida de Canarias, como digo yo, a correr, a perseguir, el solecito, que depende, no sé en qué época habéis robado. Bueno, habéis rodado en todas, porque me decías un poco antes de empezar la entrevista que tocó pandemia, con lo cual hubo que parar. Luego volvisteis, luego había un caso o lo que sea, hay que parar, continuamente haciendo PCRs, en fin, lo que está pasando actualmente con los rodajes, y eso hace que te enganche mucho tiempo, de una cosa que tendríais que haber estado, no sé, imagino que 7-8 meses a 15, ¿no? Casi un año y pico.
Sí. Y además perdimos la mejor época para rodar, que es esta, que es la primavera, es justo cuando
mejor,
estuvimos...
por luz y por todo.
Claro, fue cuando estuvimos confinados, entonces hemos rodado en pleno invierno, que como verás, la serie no nos cambiamos de vestuario, porque las chicas salen a toda prisa, todo se precipita en una noche en la que están vestidas para
el
club.
En el prostíbulo.
Y entonces eso, imagínate con esas ropas en diciembre, en enero, en febrero, en Madrid, hemos pasado 2 inviernos.
Es lo que tiene el cine, que el verano se rueda en invierno y en invierno se rueda el verano, ¿no?
Totalmente.
Como bien sabes, no te tengo nada que contar. Fundamental el encuentro con tus dos compañeras, que son amigas del alma y que son hermanas. En la película se convierten de alguna forma en hermanas. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellas desde el principio?
Maravilloso, ha sido maravilloso. Y eso que ellas, el casting para conseguirlas fue muy largo y llegaron también precipitadamente. Yo creo que yo llevaba 2 semanas ya rodando cuando llegaron ellas y casi nos pusimos a rodar sin conocernos, pero... me parecen unas actrices
soberbias,
con un nivel de sensibilidad y con muchísima presencia y mucha fuerza. Entonces hemos ido las 3 construyendo el grupo dentro y fuera de la pantalla y la verdad es que he tenido mucha suerte porque una serie, pues no sé, en cualquier trabajo, si no tienes feeling con tus compañeros, pues nunca es un buen plan, pero en esta serie concretamente...
Es que era fundamental, porque yo creo que la generosidad a la hora de brindaros los trabajos, no pisar, cada una tiene que tener su espacio, era fundamental que eso estuviese presente y evidentemente integrar todo lo que le pasa a esos personajes y ese amor y odio, que también hay odio y momentos de odio a los mismos, estuviera presente. Eran personas que se conocieron en se han conocido en una situación extrema. Claro. Eso, y eso, para bien y para mal, agranda todo. Sí. El cariño, el odio, absolutamente todo. Sí. Pero luego, como actrices, tienen que ser muy generosas para saber repartir un poco los espacios de cada una, y ante eso chapó, porque se nota mucho en pantalla.
Sí, tienen además un dibujo muy distinto las tres. Siempre pensamos, sí, que si fueran una sola persona, Coral sería el cerebro, Wendy sería la fuerza y Gina sería el corazón, ¿no? Es como cada una aporta. Gina tiene, pues, es mucho más naif, más no inocente, porque la inocencia se la han robado, pero sí que todavía hay esperanza en ella, ¿no? Hay esperanza en el ser humano. Wendy es más terrenal, es pura fuerza, es más instintiva y es más más abrupta, ¿no? Mm. Y luego está Coral, que es esa cuerda floja, donde hay una inteligencia en ella, tiene madera de líder, pero al mismo tiempo, como no es capaz de soportar su vida, está casi siempre desconectada, ¿no? Y necesita que de vez en cuando la zarandeen. Y ellas tres conforman un grupo muy, muy heterogéneo y muy bonito. Yo creo que las quieres, que cuando las ves vas con ellas, ¿no?
Vas con ellas, estás a favor de ella y a odiar a los malos, porque los chulos, entre comillas, grandiosos, Miguel Ángel y Asier, hay que odiarlos, son malos,
claro, sí.
Son malos. Bueno, hasta ahí os dejo. Llevamos casi media hora hablando y a mí me preocupa y me gusta saber que te has metido en el camino de las series, de series de muchísima calidad, que exigen, te exigen muchísimo como actriz. Yo, después del Embarcadero, te dije, bueno, ¿y hacia dónde puedes ir, ¿no? Lo que nunca imaginé, que ibas a interpretar a esta mujer, que va mucho más allá todavía del Embarcadero. Yo creo que la tele en este tiempo te está dando más que lo que te puedan ofrecer en cine. A mí me parece que es súper valiente lo que te dan. Ya sé que hay miedos, que hay todo, pero que hay una cosa en ti, que es ser actriz y tirar para adelante. Pero después de esto, ¿dónde te puedes meter? ¿Dónde te vas a meter?
¿Qué hacemos después, no? Bueno, al final esta profesión engancha mucho por esa, pues esas ganas de superarte, de asumir riesgos, ¿no? De moverte de tu zona de confort, de decir, bueno, esto ya lo he hecho, esto sé que lo sé hacer y ahora quiero, pues, que me zarandee un personaje y me lleve a un sitio inexplorado y ver si soy capaz de seguir creciendo como actriz. Y eso es lo maravilloso de esta profesión y también es lo maravilloso de mis últimos años, que es verdad que el Embarcadero me llevó a terrenos muy, muy bonitos con este personaje.
Y muy duros, ¿eh?
Y muy duros, y muy duros también. Y Coral ya, pues, es una bomba. Mira, aquí me tienes con el pelo morado.
Me encanta porque ha tocado el musical, más sí, la ha tocado fijo. Ahora es casi un western lo que hace, es un thriller, pero tiene mucho de western, sí, en esta película. Ha tocado el melodrama más extremo. Ha tocado la comedia, evidentemente. El terror, creo que no. El terror puro y duro, si no me equivoco, no te he visto nada de terror. Es lo único que me falta, porque en un extremo ya, aparte que sería el terror. Bueno, es lo de menos. El caso es verte. Verte en cine, algún día mi sueño de verte en teatro se cumplirá. Creo que podrías ser una gran actriz de teatro y creo que además lo disfrutarías muchísimo. Tú, que eres una actriz bastante valiente, creo que lo disfrutarías. Pero todo llegará. Todo tiene, sí, su momento y su aquel. Querida, ha sido un placer, como siempre, estar media horita contigo, charlando de una serie estupenda que puedes ver ya en Netflix, Sky Rojo, y que además ya nos anunció la propia prota que hay una segunda ya rodada, con lo cual Netflix la pondrá cuando le dé la gana, pero estaremos muy pendientes de la plataforma para ver esa segunda parte que os anunciaremos con tiempo. No os la perdáis. Ya os digo que es aditiva fundamentalmente. Todos están estupendos. Mi corazón, como siempre, se vuelca con Verónica, porque la adoro como actriz. O sea, aparte como persona me parece maravillosa, pero como actriz la adoro y me lo ha demostrado siempre que he tenido la oportunidad de hablar con un trabajo, en dar ese paso, que afortunadamente no tiene límite. Querida mía, sigue por donde quieras, pues lo estás haciendo muy bien.
Muchas
Así que un besito muy fuerte, muchas gracias y hasta prontito.
A ti.
día 22 para poder acercarme al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, porque de nuevo, siempre que viene a Madrid, uno va a ver Carmen. Bueno, Carmen y lo que le ponga de Gades. O sea, Servidor es un fanático desde hace muchísimos años de la obra de un genio, porque Antonio Gades fue y seguirá siendo un genio de por vida. Y eso, el tener y el poder hablar en presente de Antonio Gades, del cuerpo de baile, de sus funciones que nos dejaron, del legado, como evidentemente es el hecho de Carmen, en este caso, como os decíamos, en el Teatro Nuevo Alcalá, es porque hay dos personas que están luchando mucho, porque desde la fundación de Antonio Gades han hecho posible que este hombre siga vivo y su obra siga viva. Y eso es lo más importante. Por un lado, tengo el placer de encontrarme por primera vez con Eugenia, que es la directora de la fundación. Eugenia, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí, Andrés. Encantada.
Gracias. Un placer, además. Y felicidades, porque llevar una fundación, ahora hablaremos de ello, no es nada fácil. Y la presidenta, querida amiga, porque es amiga y querida desde hace muchísimo tiempo, y eso que ella es mucho, mucho más joven que yo. Querida María Esteve, ¿cómo estás, cariño?
Pues estoy encantada de estar aquí, encantada de estar con todos los oyentes, pero sobre todo contigo, porque no entiendo mi carrera y mi vida sin ti, vamos, sin ti en presencia siempre.
Es un placer el poder encontrarme con ellas y poder hablar, antes del ballet, un poco de la fundación. Yo quiero que destaquemos lo que es la fundación Antonio Gades. Si te parece, hablamos primero con Eugenia. ¿Cómo se dirige una fundación? ¿Cómo se mantiene este espíritu? Pero luego hablamos con la presidenta, ¿no? Pero en principio con la directora, con el
líder. Andrés, te voy a decir que hemos hecho camino al andar, ¿verdad, María? La verdad que Gades dejó sentadas las bases de la fundación. Y fue desde el primer momento una gran responsabilidad, pero él sabía que el objetivo lo íbamos a tener muy claro, y el objetivo es el transmitir el conocimiento acumulado por esta persona, y no solamente a través de su coreografía, sino también de un estilo dancístico particular dentro de la danza española. ¿Esto cómo se transmite? La coreografía, evidentemente, se transmite sobre el escenario, el estilo mostrando, enseñándoles a las nuevas generaciones una escuela particular dentro de la danza española. Unas nuevas generaciones, por cierto, técnicamente mejor preparadas que nunca. Pero también mediante la conservación de un legado documental que hemos transmitido, que hemos podido acumular y conservar durante estos 16 años y mantener unido, y que ahora recientemente, gracias a un acuerdo que tenemos con el INAEM, está siendo tratado y va a ser puesto a disposición de todos los estudiosos de la danza del mundo entero a través de las redes en un periodo máximo de un año. Es un legado documental muy, muy, muy importante, según me dice siempre el director del CEDAEM, del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Y yo te digo, las dificultades económicas derivadas de tratar sobre algo que tiene que ver con la danza o sobre la cultura en España ahora mismo han sido siempre enormes, con lo que las dificultades que enfrentamos ahora pues nos pillan un poco preparadas, ¿no? Con ese objetivo que tenemos, que es el de transmitir, traer al siglo XXI Gades. Y yo creo que el objetivo, claro, es lo más importante.
Ahí está.
Es que es una pregunta muy complicada, porque dices, ¿cómo se dirige una fundación? Pero es que nosotros tampoco somos una fundación al uso. Yo creo que no hay un referente concreto parecido al nuestro. Quiero decir, una fundación que salvaguarda patrimonio, que además lo muestra, pero que además depende una compañía de danza que tiene esas coreografías que sigue poniendo en pie. Es bastante particular, quiero decir, porque nosotros seguimos trabajando diariamente con una compañía muy grande de gente, maestros. No es solo os enseñamos su obra. Para enseñar su obra necesitamos de todos estos trabajadores, que realmente en estos días es lo que más además te inquieta, ¿no? El poder realmente, porque culturalmente tenemos muy claro lo que tenemos. La fundación es como el paño donde se guarda el oro,
claro.
¿Sabes? Entonces ese oro en paño, pues ese es el paño, y ahí está todo recogido y guardado. De todas maneras, te diré también que Eugenia tiene una capacidad de creación ilimitada. O sea, quiero decir, no solamente está dirigiendo para pasar este duro momento de la mejor manera, sino que tú te das la vuelta y cuando vuelves a mirarla ya se le han ocurrido 5 cosas nuevas, 5 proyectos, libros para escuelas, programas didácticos, hace absolutamente de todo, con lo que a mí me tiene con la lengua afuera todo el día.
Totalmente. Es muy fácil hacerlo contigo, ya lo sabes, María. Pero la verdad es que Gades es una figura que inspira más allá del mundo de la danza y es una figura que puede ser un referente también en esta época que estamos viviendo de verdaderas dificultades, más allá de la danza. Y en su propia vida, es su propia vida la que nos inspira.
Que no es poco.
Que no es poco.
Es una no. Quiero decir, a veces pienso, Andrés, cuando tienes que hacer un... Imagínate que no fuera esta figura de esta dimensión. Bueno, no habría podido pasar, pero que tienes que hablar de un legado de una persona que no te inspira tanto o que no inspira. Pero la verdad es que Gades la verdad, infinito.
Pero fíjate, apuntabas tú, Eugenia, y de alguna forma María lo ampliaba más, la dificultad que conlleva no solamente todo el proceso de lo que es una fundación, sino que hay que mostrar la obra. Para mostrar la obra hay que mostrar el ballet. En este caso va a ser Carmen en el Nuevo Alcalá del 22 al 26. Pero cuando uno que tiene memoria y acude a ver Carmen, quiere ver la Carmen de Gades. Y lo que tenía fundamentalmente en su origen, en su estreno, era la fuerza de todos sus bailarines de primera, porque ya no solamente son los protagonistas, sino todo el cuerpo de baile.
El elenco
tiene que ser
completo.
Un cuerpo de primera, que también apuntaba Eugenia, en las dificultades, el mantener la compañía, etcétera. Mantener una compañía de este calibre en los tiempos, ya no te digo en tiempos de pandemia, en los tiempos que corren, es casi una labor heroica, ¿no? Porque hay que pagar sueldos, hay que mantenerlos, no podéis dejar que se estén marchando los bailarines, incorporando nuevos, volver
con
a trabajar
eso,
con ellos.
Esa es nuestra realidad.
Y tiene que ser una lucha tremenda.
Pero eso es lo que dice Eugenia, lo que estás planteando realidad. Tú es así. Es nuestra realidad, pero no solo la nuestra, sino la de todo el mundo que se dedica a la danza en este momento, ¿no?
Entonces,
hay que planteárselo, han cambiado la mentalidad en el trabajo, yo creo que en muchísimos sectores, en todos nos estamos readaptando a esta nueva situación y aprendiendo a vivir con lo que nos ha tocado y trabajando 6 veces más, apartamos lo de los beneficios que no existen, pero para procurar que no acabe la cultura, que esto no sea el pie para que además haya menos educación, menos cultura, menos... No, nosotras tenemos que seguir al pie del cañón más fuertes que nunca.
La verdad es que la danza, de alguna manera, siempre ha funcionado así. Quiero decir que un bailarín que hace una carrera, como cualquier otro que hace una carrera muy dura y de muy corta duración, es muy difícil que vaya a entrar en una entidad que le suponga un sueldo mensual, un seguro que le permita decir voy a tener mi familia y cuando mi hijo sea mayor vaya ahí también a la universidad. O sea, un bailarín es un trabajador como todos los demás, pero que no tiene las ventajas de un tipo de trabajo que te permite esto que estamos hablando. Por tanto, partimos de una generosidad enorme en el artista. Y ahora mismo más que... ¿Pero qué pasaba? Antes había muchas más compañías de baile, porque en las televisiones, todas las televisiones tenían un ballet. Bueno, había algo que lo permitía. Ahora es muy difícil, quedan muy pocas compañías de baile, es una lucha enorme y el bailarín está siempre sobre la cuerda floja. Hay que pensar, sobre todo cuando hablamos de danza española, aunque de la danza en general, pero que la danza es verdaderamente en España un patrimonio cultural enorme, es una de nuestras mejores embajadas, sin duda, esto lo seguimos comprobando, y que a lo mejor... Habría que prestar atención a estas personas que son ellas mismas contenedores del tarro de las esencias de España. Habría que cuidarlos porque estamos dejando el mantenimiento de esto sobre su generosidad y las de sus familias.
Y eso para mí es durísimo, es decir, es que en el día a día hay que mantener todo eso. Vamos a Carmen y a cualquiera de las funciones que lleváis por el mundo, en el recuerdo de Gades. Si había algo, y hay algo en las coreografías de Antonio Gades y de los ballets que mostráis, es la magia que se producía. Es muy mágico. Te faltan ojos para mirar. Y sin embargo, luego, Gades tenía la inteligencia de saber centrar en cada momento lo que el espectador tenía que ver. Sin perder de vista todo el escenario, él veía todo el escenario, no solamente el cine. Cuando hizo cine, algunas de esas adaptaciones se hicieron para cine, pero en teatro uno tiene la visión global, pero de pronto, y no me digas por qué, y me pasa con Carmen en concreto, que los ojos se van a lo que él quiere proponer o quiso proponer en un momento dado. Y eso, después de la muerte de Gades, se ha ido produciendo en las distintas veces que yo he visto Carmen. Y eso es muy mágico. ¿Cómo se logra todo eso? Vosotras que estáis un poco ahí, aparte de la coreógrafa, que es excepcional, que trabajó con Antonio de Paterner, o sea que todo eso ya lo damos por hecho. Pero ¿cómo se sigue logrando esa magia?
¿Sabes? En su escuela que nosotros enseñamos en Fundación, que aprenden los bailarines, que ya vienen con una técnica soberbia, yo creo que hay que destacar que por eso las coreografías son brillantes y se han convertido en clásicos. Y es, él miraba el escenario en 180, pero él trabajaba en 360. Él recorría todos los ángulos de la sala y le gustaba muchísimo, así como la pintura, todo tipo de artes. La geometría para él era muy importante. Entonces él construía los ballets. Nada es aleatorio. O sea, hay unas posiciones que están muy bien marcadas y un baile de posiciones entre ellos interno que muchas veces tú no percibes desde la butaca, pero está ahí. Son esas cosas que no se ven, no sabes. Cuando ves a alguien que está muy guapo y dices, uy, pues no sé lo que le pasa, algo se ha hecho, pero no sé lo que es. Él sabía medir muy bien los tiempos, el espacio, la ocupación espacial y la iluminación. No era solamente monto este paso que cuenta esto o este otro. Era un todo a la hora de montarlo. Y la magia se generaba en ese todo que él veía y que mucha gente no ve. Por eso se diferencia de otras personas. Por eso es un maestro realmente, porque lo que hacía era particularmente especial desde una mirada que solo él tenía y sabía cómo. Y nosotros, recuperando la compañía, sus colaboradores habituales, una de sus primeras bailarinas, que es nuestra directora artística, y toda su documentación, hemos puesto en pie el legado del maestro como él nos lo dejó. O sea, una cosa es, no vamos a ver nunca más a ver bailar Antonio Gades en vivo y en directo, pero sí vamos a ver la creación de su obra como él nos la dejó. Y unos bailarines que se ciñen a su escuela, que son ni más ni menos que el respeto, la limpieza de las líneas, el orgullo de pertenencia, no solamente a la compañía y a la escuela y al maestro que representan, sino a nuestro país, porque en definitiva es un reflejo toda la obra de Gades de nuestra idiosincrasia, de lo que hemos sido, de lo que somos, de cómo vivimos, a todos los niveles. Cargándose todo tipo de estos estereotipos que ahora estamos tan acostumbrados a ver, como que si eres bailarín tienes que ser de líneas perfectas y ser guapísimo. No, ahí hay un pueblo que baila, desde el que tiene más peso al que menos, a la más mayor, al más pequeño, y esa es la magia, lo que no se cuenta, lo que hay entre paso y paso, lo que se siente y se ve, todo eso muy bien estructurado, ya te digo, por esas posiciones y ese ritmo. Y que, oye, te voy a decir una cosa, Andrés. A mí me da muchísima pena que nosotras tengamos que estar con estas obras que son verdaderos clásicos recorriendo el mundo entero y que tardemos tanto en venir. Tú sabes lo maravilloso que es para nosotros darle a la gente la posibilidad, claro, de poder ver esos clásicos de los que hablan fuera.
Y estar en Madrid.
Al lado de casa, en Madrid. 5 días. Pena que no estemos más tiempo, que ya se trabajará para que estemos y para que todo el mundo tenga posibilidad de ver estas funciones y que no tenga que oírlo de fuera, de que lo han visto fuera y les encantó. Dice, si yo es mi casa y no la veo, pues nosotros estamos dispuestas a seguir trabajando muchísimo para llevárselo a todo el mundo.
No me extraña, pues, a ver bodas, ver Fuente Vejuna, ver evidentemente Carmen, es un
cada
placer.
Una de ellas.
Pero Carmen tiene algo muy especial. Antonio era una constante en sus coreografías, acercaba la música popular o las obras muy populares al pueblo. Era algo que tenía muy, muy en la cabeza, que en muchas entrevistas lo comentaba siempre, que la creación de Carmen primero con Saura para el cine, luego ya la creación en el teatro, que a mí me parece mucho más grande que lo que se hizo en cine. Dentro de lo que se hizo en cine me parece perfecto, o sea, que sigue siendo, ahí está, un referente. Sí. Pero lo que se ha hecho en teatro es evidentemente similar, pero algo maravilloso, es algo que hay que verlo en vivo. Sí. Yo no sé si todavía, yo creo que los que han visto Carmen van a volver al Teatro Nuevo Alcalá, pero los que no la han visto se van a encontrar con algo magnífico. Pero no me digas porque uno se olvida en principio de la función en la que está basada para entrar directamente en lo que propuso Antonio o propone, que es ese acercamiento al pueblo y del pueblo y que sigue estando vivo. Es decir, no hemos cambiado tanto de lo que nos cuenta ahí de pasiones, de celos, de amor, de sí, verdad, de unión.
Y sentimientos es primarios.
¿No?
Sí, desde luego. Por eso al flamenco le tenía tanto respeto Gades y lo supo utilizar muy bien para contar historias. La maestría de Gades, siempre hablamos, ¿no?, que fue la capacidad que tuvo a partir de esas líneas del flamenco de contar historias con él, de contar historias de ese pueblo del que él formaba parte. Y es curioso porque hasta el último momento, ¿cómo se fijaba, verdad? Cuando ibas, por ejemplo, de excursión a un pueblo, a Segovia, había una boda y se paraba a mirar cómo la gente actuaba, porque era la gente su inspiración para contar esa historia. Fíjate Bodas de Sangre, ¿no? Te paras a analizar Bodas de Sangre, que la gente cree que es una película del año 81, no, es un ballet del año 74. Y esa escena de la boda, ¿no?, cuando de repente se para el tiempo y están en la fiesta y de repente se para el tiempo y se hacen una fotografía, esa foto que es icónica, se para el tiempo, o la escena de la pelea, la escena de la muerte, cuando se va a desarrollar una pelea a navajazos y de repente se para el tiempo y eso que en la realidad hubiera sido un minuto y medio, se detiene, es lenta, lenta, en silencio absoluto, y cuando ya se ha producido los navajazos y ya van a morir, irrumpe los jaleos del flamenco a una cámara lenta.
Sí.
Eso es un hallazgo. Hablábamos antes, ¿por qué cada una de estas obras? Yo recomiendo de verdad que quien no lo haya visto vaya a verlo, porque Gades es un género, la verdad es que es un género en sí mismo. Es diferente. Es danza, es teatro, es danza española. Cada una de ellas le llevó a él todos los conocimientos que había acumulado hasta la época, ¿verdad? Que le hemos oído decir.
Es fácil. Para los bailarines no. Para los bailarines es una tortura, porque la contención es una tortura, porque uno cuando se encuentra incómodo en cualquier ámbito se mueve y se va para otro lado o algo hace. Para los bailarines no, pero para la gente sí, porque desde puedes hacer Gades en un colegio y los niños pequeños lo van a entender perfectamente. Carmen, Bodas, Fuente, y aquella persona súper leída, instruida, y que va a encontrar la excelencia en la forma de contar de lo que él nos ha dejado. Entonces es maravilloso porque es una obra que puedes compartir con toda la familia. Y
apela a todos los públicos, al público culto.
Total.
Y al público que no es tan culto, que quiere ir a pasar un buen rato, se va a emocionar.
Y luego
el público culto va a ver ahí segundas lecturas, va a ver la luz.
Y luego le interesa mucho el cine. Tú que eres muy cinematográfico y seguramente muchos de tus oyentes que te siguen, que saben tu pasión de toda la vida por el cine, también a él le encantaba, pues como decía Eugenia, ¿no? Esos tipos de recursos que se utilizan en cine, que pueden ser pues cámaras lentas, flashback o todo tipo de recursos cinematográficos que le llamaban enormemente la atención y muchos de ellos que le ayudaban a contar historias, pero que nunca se habían hecho realmente sobre las tablas de un teatro, porque no puedes darle marcha atrás ni a cámara lenta a los bailarines, con lo que ellos tienen que jugar técnicamente con eso, que ahí es donde lo pasan fatal.
Claro.
Lo pasan fatal, pero de repente reproduce, como decía Eugenia, la mejor secuencia de una película en cámara lenta la estás viendo en teatro, con dos bailarines que se están jugando la vida, con dos navajazos, o sea, con una pelea de navajas in situ. En principio parece fácil, pero es algo fascinante. De repente nosotros cuando, en ese caso concreto, esto es Bodas de Sangre, ¿no? Pero igualmente, o la pelea de la Manolita en Carmen, que van a tener la posibilidad de ver, hay momentos donde se corta el aire en el teatro con un cuchillo, porque está todo el mundo con una tensión.
Hombre, es que es una historia terrible, en verdad, ¿no? Desde el principio, desde que empieza esa pelea de Carmen con Manolita, que
esa
Carmen le metió un
navajazo. Esa pelea es maravillosa.
O sea, es fuerte, pero
está contada de tal manera que él te va llevando donde quiere.
Esa es era la habilidad de él, que cogía al espectador de la mano y le subía al escenario. Y le hacía, partícipe de la historia. Hay algo que me gusta mucho, y tenemos que ir acabando porque estamos acercándonos a la media hora.
Qué pena.
Que cada vez que yo he visto, como os he dicho, siempre, todas las veces que venís a Madrid, procuro...
Nos encanta que nos digas eso, muchas gracias.
Y en alguna ocasión he coincidido con María en el patio de butacas. Y ella se queda. Porque lo observé la última vez que coincidimos en el teatro viendo Carmen, precisamente era Carmen, por eso me acuerdo, se queda. ¿Y qué te produce para quedarte con todas las veces que has visto Carmen?
Primero, a mí me fascina, siempre me ha fascinado. Pero luego también nosotras tenemos la enorme responsabilidad de conseguir que todo esto esté en pie, vivo y realmente fresco y con el máximo respeto todo el tiempo, con lo que es una observación continua la que tenemos nosotras, a todos los niveles. Bueno, tú me ves a mí viéndolo, pero tú tienes que ver a Eugenia. Uh-huh. Eugenia desde la distancia está viendo si la media tiene medio tono más arriba de color o medio no, y la flor se ha torcido. Estamos pendientes absolutamente de todo para poder ofrecer de verdad, para que no sea esto como el juego del teléfono, ¿no?
Que se va perdiendo.
Que se va perdiendo, ¿no? Aquí vamos a ofrecer realmente la obra del maestro tal y como la dejó. Por ese lado me quedo siempre, y por el otro lado porque es mi vida. Yo no sé contar mi vida sin pasar por las obras de Gades, de mi padre, porque he vivido in situ la creación, he crecido ahí. Entonces forma parte de mi formación personal a nivel emocional, a nivel, a todos los niveles, no solamente artístico.
Es impresionante.
Entonces a mí no solamente me trae recuerdos, sino que es mi vida. Voy a estar ahí y va a estar presente siempre.
Qué emoción. Es muy emotivo lo que acabas de decir. Supongo que a ti te pasa lo mismo. En otro nivel, evidentemente, cada uno lleva su alegría y su pena por dentro, ¿no? Pero ahí está.
Hombre, la suerte que tenemos las personas que hemos querido a estas personas que han dejado estos legados, es que su esencia, la verdad, se produce sobre el escenario en ese momento mágico. Y es una suerte. No quiero dejar de nombrar a Estela Arauzo, que es la directora artística de la compañía.
Sí, sí, sí.
Y siempre lo digo, que esta es una entidad que está muy fuertemente empujada desde lo femenino, y estamos muy, muy contentas y muy orgullosas, y la verdad es que la labor de Estela es maravillosa.
Sí, sin ella hubiera sido muy, muy, muy difícil.
Totalmente.
Hacer esto.
Claro, es que eso hay que verlo, y hay que verlo, como decís vosotros, en la misma condición. Yo quiero dar las gracias no solo por vuestra presencia, que es importante para mí y para poder desarrollar una conversación,
a ti,
que los teléfonos a veces matan y que no tienen el mismo sonido, sino por este legado. Yo creo que os lo han dicho muchas veces, pero ya es difícil que a veces os podáis sentir en la piel del espectador que va a ver esta función. Pero cuando uno sale de una función como Carmen, vamos a dejarlo en Carmen, tenemos oportunidad, ojalá, de que podáis traer otros ballets y poder hablar de ello, siente tal emoción cuando acaba la función, siente tal gratitud que uno se emociona.
Me estoy emocionando yo ahora, Andrés,
gracias,
por favor.
Y eso lo lográis entre todos, ya no solamente directora, presidente, coreógrafa, bailarines, o sea, ese conjunto, esa labor que estáis haciendo es maravillosa.
Gracias.
Y quiero que lo llevéis como medalla, porque no es fácil, porque vosotros es una tarea diaria que os habéis impuesto, es un trabajo, etcétera, lleno de amor, pero no deja de ser un trabajo. Pero lo que nos dais a los que nos sentamos en el patio de butaca, en este caso en el Nuevo Alcalá de Madrid, es maravilloso.
Gracias.
Eso es maravilloso. Así que, queridas, muchísimas gracias. Vosotros no os podéis perder esta función, porque es extraordinaria. Los que la habéis visto vais ahí. Está súper claro. De nuevo, como hará servidor. Y los que no, no sé qué hacéis. Sentaos ahí, no os cogiendo ya la entrada. Repito, por enésima vez, los teatros son seguros, no se ha dado ni un solo caso de COVID. La entrada es perfecta, los asientos están donde tienen que estar, la distancia de seguridad, la mascarilla, ni se puede hablar ni tal. Y además se produce un milagro fantástico, que no se tose. No me digáis por qué. Últimamente en el teatro no hay toses.
Hemos perdido las toses.
Claro, porque a todo el mundo le da miedo que tosa el primero y tengamos que irnos todos. Entonces, claro,
nadie tose. Y es auténticamente maravilloso. Y luego la salida se hace escalonada. No tengáis ningún miedo. Yo voy al cine, voy al teatro y voy con total tranquilidad. Me dan más miedo otras cosas que no hago, pero no el cine y el teatro. María, Eugenia, un placer de haberte conocido.
Para mí,
un placer, gracias. Encontrarme con María siempre. Y vosotros nos vamos a ir ya, nos encontramos la semana que viene con más cine y, ¿por qué no?, también con teatro.